Ayer Eva Perón hubiese cumplido años y muchas palabras se dijeron en distintos lugares, muchos políticos, muchos dirigentes y la gente común, la gente de la calle también la recordó. Vamos a charlar con quien es, autora, historiadora, autora de Eva y las mujeres, una historia de irreverencia, Julia Rosenberg, respecto de este libro también y de la figura de Eva. Julia, ¿cómo estás? Muy buen día. Somos Patricia Leguiza y Silvia Villavicencio.
Hola, Patricia, Silvia, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿Qué van a conversar con ustedes?
Igualmente, igualmente. Me mató, me morí de amor ya con la historia de la irreverencia, ¿no? Desde ahí ya vamos planteando a una Eva que definitivamente no se apegaba a los moldes.
Sí, sin dudas. Es una palabra, bueno, que me interesó bastante justamente porque, bueno, tal como decís vos, ¿no? De alguna manera es una figura que si hay algo que la caracterizó, vamos a decirlo de esta manera, si hacer una reverencia es hacer un saludo a la autoridad, respetar una autoridad, ser irreverente es faltarle el respeto a esa autoridad, ¿no? Uh-huh. Y da la sensación que Eva, una mujer que de alguna manera le faltó el respeto al poder instituido en la Argentina durante 150 años, ¿no? La idea de que pudieron hacer uso de ese poder solamente hombres y hombres de una clase social. Bueno, Eva era una mujer y además de otra clase social y una vez que llegó a una situación cercana al poder, no hizo una reverencia a ese poder, sino que hizo con ese poder algo distinto, ¿no?, a lo que se venía haciendo en nuestro país. Entonces, de alguna manera, por eso la palabra irreverencia es tan interesante, ¿no? Es irreverente por ser mujer y también por una cuestión de clase.
Definitivamente. Bueno, a propósito de la clase, el viernes pasado charlábamos con Hernán Brienza y él decía que el odio era un poco, no usó el término el odio para nada, mira por qué lo traje yo. La rabia, decía. La rabia era un poco el motor también de esa conducta de Eva y, ¿por qué no?, también de ese germen de dirigente política.
Sí, completamente. Ahí hay algo en donde también es muy característica la figura de Eva, que sin duda despertó mucho amor y mucho odio, ahora sí lo digo yo, pues hubo un sector del antiperonismo, ¿no?, que mucho más en ella que en Perón, ¿no?, depositó todo un sentimiento de mucha violencia, de mucho odio. Sí, lo que vemos en ella, claro, es una rabia. Me gusta esa palabra, que de alguna manera fue también el motor, ¿no? O sea, así como el amor, también la rabia fue un motor en ella. Y esa rabia tenía que ver, y lo dice ella tan interesante en La razón de mi vida, ¿no?, con que ella sentía las injusticias, ¿no? Por ser justamente una mujer de origen humilde, que vivió esas injusticias, sentía las injusticias de su pueblo. Y esas injusticias, de alguna manera, eran las que la llevaba a intentar remediar un poco esa situación, y seguro esas injusticias se convirtieron en rabia, ¿no? El estado de la cuestión del pueblo, de nuestro pueblo, a mediados del siglo XX, era la que la llevaba a accionar, a hacer todo lo que hizo en tan poco tiempo también, ¿no? Tenemos que pensar que Eva tuvo 6 años nada más de vida política activa, y en esos 6 años fue un motor imparable, ¿no? Y mucho de ese ser un motor imparable, sin duda, tuvo mucho que ver con esta rabia que vos mencionás.
¿Y cuánto amor le han tenido desde los sindicatos gremiales, ¿no? Recordemos que desde la sanidad la habían titulado como primera samaritana.
Sí, totalmente. Desde los trabajadores y diría también desde las mujeres, ¿no? Sí. Porque Eva construyó sobre todo su poder político en estos dos brazos, ¿no? Movimiento Obrero Organizado y las mujeres, ¿no? A través del Partido Peronista Femenino, que claro, son los dos sectores que en el 51 le van a pedir que sea candidata a la vicepresidenta, entonces, a la vicepresidencia, perdón. Entonces, claro, efectivamente hay ahí un amor inconmensurable por todo lo que había hecho Eva, por todo lo que había permitido Eva, por todo lo que había habilitado Eva. Pero es interesante recordar esta faceta del amor, ¿no?, que estos dos sectores sociales sostuvieron tan fuerte con ella, porque también es interesante, me parece, en los últimos años estamos pudiendo empezar a entender qué significó Eva en tanto dirigente política, ¿no? A Eva sí se la recordó durante mucho tiempo como la compañera de Perón, como aquella que tenía una fenomenal obra social, como santa incluso, pero la sensación es que se ha dejado de lado sus aristas que tenían más que ver con su rol como dirigente política, ¿no? Una mujer que construyó y disputó poder incluso antes de que las mujeres voten. Y eso, bueno, nos devuelve la imagen, insisto, nos permite dimensionar qué significó políticamente Eva tanto tiempo después, ¿no? Recién ahora estamos pudiendo dimensionar lo que significó para el movimiento obrero organizado y para las mujeres de nuestro país, que sin duda para ellas marcó un antes y un después.
Me quedé pensando un poco en esto que decís, ¿no? En esto de su rol como política y en cómo es que el 17 de octubre probablemente no hubiese sido si no hubiese sido por Eva. Precisamente sí. Allí, ¿no? Marcando también el pulso de esas necesidades que se abrían.
Sí, sí, muy claramente, ¿no? Lo que cuentan siempre las narraciones y las anécdotas es que efectivamente es un momento de muchísima debilidad, ¿no? Para Perón, para ella, donde quienes habían estado alrededor de él siendo secretario de Trabajo y Previsión, cuando una vez queda preso, son muy pocos los que quedan leales, los que intentan de alguna manera evitar esa prisión o que lo liberen. Y claro, ahí Eva es un personaje central, haciendo diferentes contactos, generando agitación para que los sectores trabajadores vayan a la calle. No, sin dudas, el rol de Eva Perón es un rol clave en todo lo que fue el peronismo, ¿no? Uh-huh. El peronismo hubiese sido otra experiencia política si no hubiese tenido la presencia de Eva Perón, sin dudas, ¿no? Sin dudas. Y me parece que, insisto con esto, ¿no? Tenemos que dimensionarla a Eva también en ese sentido, lo que significó Eva para el peronismo, ¿no? Que no significó solamente una compañera, no significó solamente una da buena, claro, sino que fue fundamental en el curso político que tomó el peronismo y en las disputas internas que se dieron en ese movimiento.
Totalmente, bueno, en ese proceso de transformación. Te pregunto también, Julia, porque mucho se lee en el último tiempo a propósito de la declinación en la posibilidad de las candidaturas de algunos políticos aquí en nuestro país. Primero fue Mauricio Macri, luego fue el propio presidente Alberto Fernández y demás. Y se habla de renunciamientos. ¿Hay alguna posibilidad de parangonar esas situaciones, estas de estos días, con el renunciamiento de Eva?
No. diría lo siguiente, me parece que el renunciamiento de Eva siempre fue leído en clave que estaba enferma, ¿no? O que el sector de los militares no le permitía. Y creo que también, ¿no? Esa experiencia y ese hecho histórico, ¿no? Donde ella busca ser candidata a la vicepresidencia, también tenemos que releerlo, ¿no? Uh-huh. En este sentido, en el sentido de que Eva buscó, alimentó esa candidatura, no nada más ni nada menos que el 22 de agosto del 51, en ese famoso cabildo abierto. Uh-huh. Quienes van a pedirle, quienes organizan ese acto, son la CGT y el Partido Peronista Femenino. De nuevo, los dos brazos políticos de Eva, ¿no? Sí. Entonces, es una candidatura que ella alimenta y que no hay dudas, por la construcción de poder que tenía Eva en ese momento, que si ella hubiese sido hombre, esa candidatura le correspondía. Uh-huh. Entonces también tenemos que leer en clave de género esa imposibilidad de ser candidata a la vicepresidencia, ¿no? No pudo ser porque era mujer, sin dudas. No hay mujer en el mundo en ese entonces soñando con la posibilidad de ser vicepresidenta. Era muy osado lo de Eva. Uh-huh. Y también tiene que ser leído en clave política, ¿no? Fue un límite que se le puso al avance de Eva y el avance a los sectores más radicalizados del peronismo. Uh-huh. Entonces me parece que ese renunciamiento, lejos de ser algo que digamos, ¿cómo decirlo?, que se puede replicar en las candidaturas de ahora, que lo que vemos es que básicamente se bajan quienes no tienen los votos suficientes. Lo de Eva fue una disputa política que ella dio por crecer políticamente y encontró un límite, ¿no? Y se le impuso un límite y, bueno, me parece que tiene que ser leído también en esa clave, ¿no? Para dimensionarla nuevamente, como decíamos antes, como dirigente política.
Nos encantó. Julián, ahí vamos a estar en la relectura del libro también. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por acordarte con nosotras de Eva Perón. Un abrazo, hasta luego.
Muchas gracias, abrazo.
Era Julia Rosenberg, historiadora, autora de Eva y las mujeres, una historia de irreverencia a propósito de este aniversario de nacimiento de Eva Perón. Estuvo, Julia, no de manera presencial, sino que hace algunos años, me parece que 2 años, allí en el PJ, a propósito también de hablar de Eva, ¿no? De pensar a Eva Perón y demás, estuvo a través de la virtualidad. Maravilloso ponencia, su charla, lo que fue contándonos, fue fantástico. Bueno, si pueden leer el libro.